Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de la linterna de esta noche, hemos encendido a las 7, cuando todavía era por la tarde, a las 6 en Canarias, apagamos a las 11 y media, a las 10 y media, cuando comienza el partidazo con Juanma Castaño, que estamos en el tiempo de la tertulia, con los periódicos ya encima de la mesa, con el director de ABC, Víctor Rubido, Miquel Buesa, Javier Fernández Arriba, Fernando Rayón, pero antes Ángel Rubio, como siempre, hasta ahora, en la linterna. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos?
Pues venimos contando que todos los partidos de las Cortes Valencianas, incluido el PP, han pedido a Rita Barberá que deje su escaño en el Senado. En esta linterna, el vicesecretario de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo, aseguraba que la decisión tomada por Barberá ha ido un paso más allá de lo que establece el pacto de investidura con Ciudadanos.
Sin el pacto con Ciudadanos, Rita seguiría en el PP. Es decir, el pacto con Ciudadanos lo que viene a decir es que se aparte en el momento que haya una imputación formal.
Entonces han ido más allá del pacto.
Exactamente, quiero decir lo contrario, igual me he expresado incorrectamente. Es que hemos ido más allá del pacto. Es que ese pacto no ha tenido nada que ver en esta decisión.
Maillo preguntaba qué sucedería si finalmente no es imputada formalmente una vez que se ha dado de baja del Partido Popular.
¿Y qué pasa si luego no hay nada?
Que en este país, lamentablemente, la presunción de inocencia, pues parece que, no digo que ha desaparecido, pero ha menguado bastante, especialmente en relación con los políticos, ¿no? Esa es una reflexión que tenemos todos que hacernos, y esa es una realidad que está ahí encima de la mesa. ¿Qué pasa? Y también, ¿qué pasa cuando hay una imputación formal? Que eso no significa ni mucho menos que una persona esté condenada.
Venimos contando que Hillary Clinton ha retomado su campaña tras unos días de reposo para recuperarse de la neumonía que le diagnosticaron. La aspirante demócrata a la Casa Blanca asume que fue un error no parar, pero dice que a 2 meses de las elecciones no se podía quedar en su casa. Acabamos de conocer además que la administración norteamericana y Samsung van a retirar de forma inmediata del mercado 1 millón de Samsung Galaxy Note 7 vendidos en Estados Unidos por problemas en sus baterías. Por cierto que mañana su principal competidor, Apple, pone a la venta también en España el iPhone 7. Venimos contando que la mayoría de los españoles podría incluirse en la categoría de envidiosos, según un estudio realizado por varias universidades. El trabajo examina el comportamiento de las personas cuando deben tomar decisiones ante un dilema, Carmen Lavalle.
Envidioso, negativo, positivo o confiado, en función de cómo cooperamos o decidimos no hacerlo ante un centenar de dilemas sociales. 4 tipos básicos de personalidad, y el que domina es el de quienes quieren obtener mejores resultados que los demás, independientemente de cómo sea su resultado. Es decir, los envidiosos, 3 de cada 10 personas lo son, según un estudio de la Universidad de Zaragoza, la Rovira y Virgili y la Carlos III, donde trabaja el catedrático Ancho Sánchez.
Si seguimos ampliando nuestro conocimiento con otros experimentos, pues podemos hacer simuladores que nos den una idea de cómo, por ejemplo, va a reaccionar la gente ante medidas políticas, como yo que sé, como subir los impuestos.
2 de cada 10 de los 500 participantes en el estudio son optimistas y el mismo porcentaje pesimistas y confiados, aquellos que optan siempre por cooperar. Una clasificación efectuada con un algoritmo de ordenador, lo que preserva, según los autores, la imparcialidad de los resultados que acaban de publicarse en la revista Science y que pueden ser útiles, por ejemplo, para la gestión de recursos humanos, la negociación o la humanización de la robótica.
Pues no sabemos a qué grupo pertenece Camilo VI, que mañana cumple 70 años. Precisamente para celebrar esa fecha, presenta nuevo disco, el álbum Camilo 70. Lo va a hacer este viernes en una rueda de prensa que se prevé multitudinaria.
Pero es muy de Camilo, ¿no, Javier? Camilo VI, ¿no? De tu época joven, ¿o no?
No. Negativo. Va a ser que no.
¿Tú sí? ¿Tú sí, Vieto?
Camilo VI, güey.
Pero Vieto.
Hombre, un gran cantante, un compositor
bueno,
estupendo.
Bueno, mañana presenta un disco.
Ya, pero hombre,
nuestra... Yo creo que lo hemos bailado ahora más en las discotecas o en las bodas, que se ha puesto de moda Camilo y Rafael.
Sí, es verdad.
Pero en mi época no. Sí, yo sí. Lo siento, pero no.
Con pues era respeto. Estupendo.
Era magnífico.
Un talento extraordinario. Lástima que no quisiera seguir paró su carrera ahí
y ahora
de
vuelve,
forma extraña, ¿no?
Y ahora vuelve.
Ahora vuelve con 70.
No, con 70, sí.
Tiene mucho mérito, sí.
Un regalo para los oídos.
Sí, sí, por eso. Además, me...
de los de su generación.
Hombre.
Belén. Él llegaba a todas las edades.
A todas.
Sí, hombre, Rafael, y tanto. Rafael, claro, y tanto. Sí.
Belén, ¿de qué hablan los oyentes esta noche?
Pues han hablado, Juan Pablo, sobre si serán condenados o no los expresidentes andaluces Chávez y Griñán. Sofía Grosselló así lo espera. Nordin Mohamed quiere que sean condenados y vayan a la cárcel como todos los corruptos de este país. José Ignacio piensa que aunque sean condenados no se les dará tanta bola como a Soria. Y Alfredo Fuente añade un poquito de cárcel para aparentar y luego a vivir de lo robado. Rita Barberá, ¿debe dejar el Senado? Sí o no. También han opinado nuestros oyentes. Y Ana María de Charri cree, francamente, que debería dejar el Senado y la política en general. José Ignacio dice que la solución sería que ni los diputados y los senadores que no estuvieran aforados. Y Mari Carmen espera que se vaya del Senado, que deje de cobrar dinero público y, si al final es inocente, que se vaya a su casa a descansar. Y Juan Pablo, siguiendo con Rita Barberá, al pasar al grupo mixto va a cobrar casi 2.300 euros más al mes, en total unos 7.000. Alfredo Fuente dice que España va sobrada de dinero y otros viven con 426 euros al mes. Lamentable. José Luis Muñoz considera que eso es una losa cada día más pesada para el ciudadano de a pie. Petri Serrano nos extraña de que no quiera irse del Senado. Y Amparo Puello termina diciendo que es una vergüenza y una inmoralidad.
Están llegando los periódicos de mañana. Enseguida ponemos la luz de la linterna en las portadas y en las primeras páginas de las ediciones del viernes 16 de septiembre. Un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este sábado desde la una, fútbol de
primera.
Leganés Fútbol Club Barcelona.
¡Eso es de hacer el triángulo!
Atlético de Madrid Sporting de Gijón.
¡Qué bonito, eh!
Y el domingo, Español Real Madrid.
Partidazo a la vista.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
En Repsol, todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.694.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
39.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Echando la cuenta, estos 2.300 euros de más que le van a caer a Rita Barberá, ¿de dónde salen? Por ir al grupo mixto.
De las subvenciones que da el Senado a los grupos parlamentarios.
Es la parte correspondiente.
La parte que corresponde del grupo mixto, ¿no?
Sí, que están ahí, pero los de Ciudadanos, están los de Compromís, está UPN, dinero, está Coalición Canaria.
Pero ese dinero no es para que se lo lleven los senadores al bolsillo. Ese dinero es para financiar la actividad política del grupo parlamentario.
Sí, para tener un asistente.
Bueno, para tener un asistente o comprar unos libros si es que los senadores leen algo, sí, etcétera. Pero
sería muy recomendable.
Pero no es salario. No es salario. No. Yo no creo que Rita Barberá pueda cobrar ese dinero personalmente y dedicarlo a su
bolsillo,
a su bolsillo, a lo que ella le dé la gana, ¿no? tendrá que dedicarlo a algún tipo de actividad política.
¿Por qué se ha empeñado tanto Rita Barberá en no dejar el escaño? ¿Cuál es el motivo? ¿No querer ser juzgada en Valencia, llevar la contraria, tener un salario? ¿Alguien tiene alguna razón para que ella se haya enrocado en el Senado de alguna manera y no quiera soltar el escaño?
No lo sé, ignoro la razón, honestamente, pero ella como ocurre siempre, sí, ella se cree inocente.
Ya. Yeah.
Pero... Y piensa que...
Ella lo que dice es que si deja el escaño es un primer paso que aceptar su culpabilidad. Oiga, mire usted, yo no he hecho nada, es lo que ella dice, ¿eh? Yo estoy limpia, yo no tengo ningún tipo de delito, y si yo acepto dejar el escaño es un primer paso de que admito cierta culpabilidad. Eso es un poco el argumento que está utilizando, más allá de otros argumentos que creo que son los realmente importantes.
Ese argumento no se sostiene en absoluto.
Yo es lo que ella dice.
O sea que en realidad Rita Barberá no ha sabido distinguir el aspecto político de su caso con respecto al aspecto penal de su caso. Y en el aspecto político, pues claro, es que la política no consiste en lo que yo pienso sobre esto o sobre lo otro, sino en lo que los ciudadanos piensan sobre ti y tu acción política. Y en este caso está clarísimo, después de que además fuera desplazada del liderazgo en el PP valenciano y ya no la presentaran en ninguna elección porque es senadora, no porque se haya presentado en las elecciones, sino porque le ha designado la Cámara Autonómica.
El cupo del Parlamento.
El reparto que tienen entre partidos, que es una cosa bien distinta. Pues hay personas que no saben retirarse a tiempo de la política cuando están en declive político. Y esta mujer está en declive político hace mucho tiempo, debería haberse retirado hace mucho tiempo y debería no haber planteado al Partido Popular los problemas políticos que le está planteando.
Seguramente le sobró presentarse a las elecciones municipales del año 11, no las del 15, también, sino las del 11.
Efectivamente.
Ahí sí ya hubo dudas sobre... ahí se equivocó. Ahí tenía que haber dado paso a otra gente, en el Ayuntamiento de Valencia, haber renovado completamente...
Pero es lo de siempre,
que no se van nunca,
que le deben muchos favores, lo hemos escuchado también esta noche, que le deben muchas cosas,
sí, y le deben,
y no hay éxito. Nadie que sea capaz de decirle, mira, ya.
Pero mira, en el Partido Popular hubo un presidente del gobierno que se llamaba José María Aznar, que decidió que con dos legislaturas era suficiente.
Pero no le siguió el ejemplo a nadie, ¿eh?
No le siguió el ejemplo a nadie, pero deberían tomar ejemplo de sus propios dirigentes.
Zapatero.
A su pesar, Zapatero a su pesar, sí. Rayo, los periódicos de mañana, que te ha llegado ABC ya, venga.
Pues mira, llega ABC y hay en la portada un primer plano de Griñán y de Chávez. Chávez está un poco por detrás. Titular, además por la parte de arriba, que no suele ser frecuente. La factura real de los ERE. La Fiscalía pide para Griñán 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. Para Chávez solicita 10 años de inhabilitación. Hay un entrecomillado que responde al escrito del fiscal. Modificaron los presupuestos año a año. Claro, no se llevaron el dinero a casa, pero claro.
No.
La responsabilidad civil se eleva a 741 millones de euros. Estos que dices tú que van a devolver y que yo no...
No, dice el fiscal que deben ir a Hacienda y devolverlos. Yo no lo digo, lo dice el fiscal.
Bueno, el fiscal es muy optimista.
Bueno, el fiscal supongo que es lo que pone la letra de la ley. O sea,
pero responde al ánimo popular, porque yo creo que debería ser un elemento absolutamente obligatorio. Si estás en la cárcel, no sales hasta que no devuelvas el dinero.
Ya, pero es que la prisión por deudas desapareció hace muchos años.
No, digo por corrupción.
No, pero es que esto no es solo corrupción. Sí. Tú te has llevado un dinero, tienes una deuda con el Estado o con la comunidad autónoma en este caso. Bueno, tienes una deuda. Si te meten en la cárcel por tener esa deuda, pues claro, al que debe una multa de tráfico también hay que meterlo en la cárcel.
Más rayón.
Hombre, pues, menos tiempo, por supuesto.
La portada de La Razón pues también lleva dos fotografías de Griñán y de Chávez, y el titular: la Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chávez. Los acusa de gestionar cientos de millones de ayudas de los ERE a su libre arbitrio. Sin embargo, en otros periódicos, mira, para encontrar esa noticia, por ejemplo, en el periódico de Cataluña...
Hay que sacar la lupa.
Hay que buscar un poco, porque va chiquitita. La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Griñán por los ERE. Una fotografía de Griñán y de Chávez, dice, solicita también 10 años de inhabilitación para Chávez. Pero pequeñita, así que este es el asunto. Hay más cosas. Lo que hablaba yo cuando he leído las webs del periódico, pues está también en la portada. La cirugía privatizada por MAS era el 12% más cara. La gestión de la sanidad por la Generalitat.
Bueno, es que ese asunto es mucho más importante que lo de Chávez y Griñán. Desde el punto de vista económico, con la cantidad de operaciones que se hacen en Cataluña... ese 12% de sobrecoste supondrá muchos millones de euros. Muchísimos millones.
Reacción. Porque, claro, aquí deben pensar que no era un problema de Trinque, sino de otra cosa. Comín, que debe ser el consejero de Sanidad, empieza a desmontar la cesión de actividad a centros privados echar por Boy Ruiz. Bueno, sí, pues claro. Veremos cómo acaba el asunto de la sanidad catalana, que viene de lejos también, ¿eh?
Sí.
Esto viene de la época de Pujol, ¿no? Pero, en fin, vamos a pensar que...
Pues la deriva independentista de Artur Mas era, en un principio, una estrategia para levantar una cortina de humo sobre los recortes. Y miren lo que acabó.
Sí, es verdad.
Recortes y la deuda.
Porque empezó a recortar el gasto. Y en el momento que vio que se le echaba la gente encima...
Si encima tienes un sobrecoste de esta naturaleza, pues no te queda más remedio que en fin, echar a la gente de las listas de espera quirúrgicas.
¿Qué más vas encontrando, Rayo?
Pues mira, voy encontrando, Leo. El tema que abre la razón es otro. Los críticos del PSOE gestan un golpe contra Sánchez en la Ejecutiva. Si la mitad más uno de sus 36 miembros votan,
a ver, ¿cómo es eso?
La expulsión del secretario general tras el 25 de septiembre, forzaría su dimisión, repito. Es decir, os lo explico. La Ejecutiva del Partido Socialista la componen 36 miembros. Si se vota, y la mitad más uno, en este caso sería...
19. Son 36.
19, la mitad más uno.
Correcto. Votan la expulsión del secretario general, forzarían su dimisión.
Pero él tiene controlada la ejecutiva, con lo cual esa hipótesis...
¿Pero tienen 19 votos?
Yo creo que no.
Esa es la cuestión.
Yo creo que no.
Yo creo que tampoco. La operación contaría con los representantes de Díaz y Vara, además de Puig, Page, Chacón y Madina, entre otros. Me llega también la página 2 de ABC, que va también con este tema. Los críticos piden ser oídos para que el PSOE se oxigene y Ferraz reclama unidad.
Pero lo que no sabemos es si de todo este acoso al secretario general va a salir un cambio de posición del PSOE antes del 31 de octubre, que es cuando finaliza el plazo para formar gobierno sin que se tenga que convocar elecciones. Esa es la única duda. Porque no parece que vaya por ahí, porque en general la posición del Partido Socialista es el no a Rajoy. Bien es cierto que el problema que tienen los que gobiernan es la prórroga del presupuesto. Es decir, tienen que prorrogar sus presupuestos, claro. Y una prórroga presupuestaria, y si no lo explico bien me corriges, profesor, nada más que puedes tomar decisiones del mes.
Sí, tú prorrogas por meses el gasto.
Por meses. No puedes hacer proyectos a largo plazo. No. Pagar la nómina, vamos.
Sí, pagas la nómina.
Y los compromisos que haya mensuales.
Gastos así, corrientes del papel, en no sé qué. Y se ha acabado,
Pero además los compromisos que hay con Bruselas, la multa que nos puede caer en Bruselas. Pero políticamente yo creo que ahí hay que recordar la famosa frase de Fernández Vara. A ver, ¿quién dice que no a 170?
¿Quién es el guapo?
¿Quién es el guapo que no permite la gobernabilidad de España si Rajoy llega al Parlamento con 170 diputados? Bueno, pues eso se lo han pasado por el arco del triunfo, pero bloqueas un país que tiene unas consecuencias... pues las que hemos estado comentando, ¿no?
Claro, es que lo relevante en la crisis en la solución de la crisis del PSOE es no resolver si fulanito o menganito acaba en la Secretaría General, sino si el Partido Socialista deja de bloquear la situación política de España.
Eso es.
Que ese es el elemento esencial que le está conduciendo al fracaso,
Sobre todo porque su enemigo no es Mariano Rajoy, que es el gran error de Pedro Sánchez. Su enemigo es Podemos. y el gran error de haberle dado el Ayuntamiento de Madrid, etcétera, etcétera. Y hoy en Aragón han vuelto a
darle la presidencia del Parlamento Autonómico.
Yo creo que ahí el Partido Socialista está tirando hacia Mariano Rajoy, cuando realmente quien le está restando votos y le está restando espacio político es Podemos, porque precisamente el Partido Socialista le ha procurado una serie de plataformas a Podemos para que estén manejando presupuesto, de difusión, etcétera, etcétera, y notoriedad.
Ellos sabrán. Y dándoles el electorado.
Exacto.
Fernando.
También en la página 2 de ABC, el sumario del caso Taula desvela 5 cajas B en el PP valenciano.
¿Cinco? Jesús.
La investigación implica al presidente provincial, a Camps y a exconsejeros. Y también destaca en un sumario que el PP valenciano ha votado a favor de que Rita Barberá entregue su acta de senadora autonómica. Uh-huh. Ha sido hoy en las Cortes Valencianas.
93-0.
Bueno, es que conviene recordar que el Partido Popular ha renovado toda su cúpula en la Comunidad Valenciana.
Sí, sí, no queda nadie.
Leo un poco esta información. Dice, al menos 5 cajas B controladas por el PP valenciano en las que se habrían recogido los fondos obtenidos por el cobro de comisiones ilegales tras el amaño de contratos. Se trata ese del hecho básico con amplias ramificaciones que consta en el sumario del caso Taula. Escándalo destapado tras las declaraciones del principal confidente de esta causa y exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent.
Ah, rayón, que te quedan 2 minutos.
Pues mira, también está veo en La Razón, dice, la trama Taula se repartía las comisiones dentro de bolsas en bares. Bueno, todos estos sí. Procedimientos son muy apropiados.
Muy levantinos, ¿eh?
Hay un tema, que ya que estamos hablando de dinero, lo que pasa que, claro, esto no es corrupción, pero no se podría serlo. La deuda, también en ABC, de las autonomías creció en 77 millones al día durante el segundo trimestre.
Claro, es que tienen un gasto que supera sus ingresos, clarísimamente, y esa es la causa de la acumulación de deuda. Mientras no se reduzca el tamaño del sector público autonómico, tendremos un problema grave de esta naturaleza.
También está el asunto más en las portadas, en la página 2 de ABC. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala enviar a juicio a Mas, Rigau y Ortega por la consulta del 9 de noviembre. Y veo en La Razón también que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice que el desacato de Mas el 9 de noviembre no tiene precedentes en Europa.
Pues no.
Sí, pero yo echo de menos en la acusación la malversación de fondos públicos.
Claro, porque está dedicando fondos a una causa como la independencia, claro. que es ilegal.
Sí, yo digo, pero no está la malversación porque la malversación implica penas carcelarias.
Mientras yo con el tema catalán cada día soy más pesimista. Yo creo que eso no va a acabar bien. De verdad, ¿eh? Yo...
¿No te refieres al juicio, quiero decir?
No, a todo lo que está ocurriendo ahí. Eso no acaba bien.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Eso, yo creo que nos estamos mirando para otro lado. Creemos que... Y yo tengo la impresión de que eso va a acabar mal.
Pues, fuentes cercanas a Mariano Rajoy se le veían con cierta tranquilidad y esperanza de que estaba encauzado de alguna manera. Hay que ver el debate que tiene ahora Puigdemont para la moción.
Moción de confianza el día 28.
El gobierno tiene información de primera mano de todo lo que se está haciendo bajo cuerda en temas de hacienda, en temas de seguridad. Y ahí se están haciendo muchísimas cosas que un estado de derecho normal acaba mal. Hacedme caso. Y eso lo sabe el gobierno. Pero aquí, claro, el gobierno está en funciones y ahora mismo no... Eso acaba mal.
Bueno, aparte
el lunes viene OMS aquí a declarar a la Audiencia Nacional.
Al Tribunal Supremo.
Y vienen todos, creo que van a venir como que les encanta esto.
Como cuando fue a Atucha, que se hacen una foto de familia.
Estupendo, pero vamos.
Pero además es que el gobierno no tiene el apoyo político de nadie actuar en este.
Empezando por el PSOE.
Empezando por el PSOE y acabando en el resto de los partidos y en el propio Tribunal
Constitucional. Bueno, tiene el apoyo de Ciudadanos, ¿no?
Bueno, sí, el apoyo de Ciudadanos. A la hora de la verdad me gustaría verlo.
Bueno.
Quiero decir, el apoyo, cuando hablamos de apoyo, es de apoyo incondicional. No de, a ver, este matiz, este... No sé.
Yo es que ya hice esta cita tantas veces que no me gusta repetirme, porque siempre te repites, sobre todo me lo dicen mis hijos. Pero hay una cita de San Agustín que es magnífica y muy apropiada para esto. Dice, en lo esencial, unidad. En la duda, libertad. Y en todo, amor. Bueno, pues en la unidad de un país es esencial. O sea, mantener España unida es fundamental. Y ahí tenía que haber unidad. Ahí no tenía que haber ninguna
unidad.
No la hay. Bueno, después de esta cita, solo me queda una buena noticia, que es la de que Hillary Clinton retoma la campaña, se la ve subiendo al avión. Dice, me acusarán de muchas cosas, pero nunca de abandonar. Pues nada, ahí la tienes.
Y la foto, venga, la foto.
La foto que está entre las fotografías es que hoy a la reina le han cantado, le han tocado el cumpleaños feliz. No, se lo han cantado también el Teatro Real.
Sí.
Otelo ha abierto la temporada y hay una fotografía de familia, bueno, donde se ven a varios ministros. Está el ministro de Justicia, está el presidente...
El de Exteriores, está el de Educación.
Educación, Cultura... y están los reyes, está Diego López Marañón, presidente del Tribunal Constitucional. En fin, una foto. Ha estado bien acompañado hoy la reina.
Claro, están en funciones y van a la función de teatro.
Espero que luego se hayan pegado una buena cena. Sí, ya solos.
Sí, creo que no había cena, ¿eh?
¿Había
¿eh?
Cena después?
Sí.
Bueno.
Bueno, pues que se han tomado unas palomitas luego viendo una serie de estas que habéis hablado.
Haz el favor, Rayón, que lleva mal día, que ha perdido el Athletic Bilbao en Italia con el Suassuolo 3-0, El Suassuolo, ¿pero qué es el Suassuolo? Es que
no me saques el tema.
El otro día en Riazor...
Te llega al país, venga.
Pues mira, rápido. Hillary Clinton en la portada. También vuelve a la campaña. Titular, el fiscal de los ERE pide 6 años de cárcel para Griñán. Bien, aquí ha recuperado el tema el país. Líderes del PP exigen a Rajoy más contundencia con Barbera. Y digo yo, ¿más?
Más, apagamos. Adiós, Víctor Rubido, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, Fernando Rayón. Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches a todos.
Adiós, Miquel Buesa. En el control de sonido, Antonio Mora. En la producción, Belén Montes y Sofía Negrini. En la coordinación general, Ángel Rubio. Volvemos mañana viernes 16 de septiembre. Santos Cornelio, Cipriano y Santa Eugenia. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la dura linterna. ¿Qué? San Cornelio.
¿Cornelio y Cipriano no eran santos?
Santos, Cornelio y San Cipriano.
Ah, y Santa Eugenia, que será santa.
Sí, San Cornelio, San Cipriano y Santa Eugenia.
Muy bien.
Que pase una buena noche. ¿Y el Suassuolo? ¿Dónde juega el Suassuolo? Que no ha ganado.
Basta
el club de Bilbao. Y viene el partidazo ya. Que pase una buena noche y que les vaya bien.